de cerca.
El Kama Sutra más salvaje, literalmente. Entrevistamos a Jules Howard, autor del libro Sexo en la Tierra, por Leonor Lozano. Bonobos que practican esgrima con sus miembros, luciérnagas que se aparean con farolas y delfines con tanto de homosexuales como de heteros. Al zoólogo, escritor y divulgador británico Jules Howard, no hay práctica reproductiva que se le resista. Las ha recogido en Sexo en la Tierra, su celebrado debut, un libro que huye de tópicos y que mezcla humor y ternura a partes iguales. Por eso, y porque acaba de publicarse en España, Universo ha hablado con el autor.
¿Acaso soy el único que quiere saber algo más sobre la mayor vagina del mundo? ¿Soy el único que se pregunta cómo es posible que la rotación de la Tierra alrededor del Sol determine lo cachondas que se ponen las ranas de mi estanque? ¿Por qué follan los espinochos? ¿Por qué hay animales, como las avispas, que follan y luego la palman? ¿Y por qué otros animales están capacitados para sobrevivir y seguir follando? No, Jules Howard no tuvo pelos en la lengua para espetar estas cinco preguntas al tipo encantador de la editorial Bloomsbury, con el que almorzó en un restaurante chino hace un tiempo, allá por el año 2013.
¿Ridículas, atrevidas o pertinentes? Lo cierto es que las dudas existenciales de este joven zoólogo, que también colabora con medios como The Independent y The Guardian, impresionaron a su compañero de mesa. Para los postres, Howard ya sabía que dedicaría el siguiente año de su vida al sexo animal.
Mucho se ha escrito sobre ello, pero las intenciones de Jules eran algo distintas. Lo apunta en las primeras páginas de Sexo en la Tierra. Muchos científicos y divulgadores han hablado al respecto de manera admirable, pero si os soy sincero, a veces me aburro un poco. Se refiere a los estudios que rayan la pornografía, todo ubres y penes gigantescos, y a los que contemplan al sexo animal desde el prisma humano. Dos manías que Howard detesta.
Por eso, las 299 páginas de Sexo en la Tierra son, por encima de todo, un alegato en favor de la ciencia del sexo. El autor explica por qué. Si estuviera en mi mano, destinaría dinero público a investigar en torno al sexo en nuevos hábitats, como el océano profundo, porque no protegeremos a las especies amenazadas si lo ignoramos prácticamente todo sobre su actividad sexual.
El libro, que llega a España de la mano de la editorial Blackie Books, ha sido traducido también al coreano, al chino y al japonés. Y allí donde ha visto la luz ha sido bien acogido. Por suerte, porque si da miedo publicar cualquier libro, con uno sobre sexo es ya escalofriante, bromea Jules.
Dedicado a los segundones. Para escribir Sexo en la Tierra, este zoólogo decidió olvidarse de todo lo que había aprendido previamente y se centró en los segundones, los animales con los que más tiempo pasamos y que podemos encontrar por doquier. Ranas, perros, patos, arañas de jardín. Y entre ellos descubrió cosas mágicas.
Cuenta, por ejemplo, que las iguanas se masturban justo antes de aparearse para que el acto dure menos en los entornos peligrosos. Que la vagina de las patas tiene forma de tirabuzón y un sistema antipene que solo ellas pueden desactivar. Y que los bonobos, salvajemente promiscuos tanto con el sexo contrario como con el suyo propio, se besan con la lengua y practican la esgrima con sus penes.
El autor alerta también de que el alumbrado público tiene efectos sobre las luciérnagas macho y de que, por nuestra culpa, estos insectos prefieren aparearse con las farolas. Al parecer, la luz eléctrica les parece más atractiva que la que emiten sus hembras.
Pero su especie favorita, sexualmente hablando, es un parásito que vive sobre los caracoles terrestres, una especie de pirata maníaco que viaja pegado a sus caparazones y de cuya sexualidad no se sabe nada. Es un misterio, y eso es precisamente lo que me gusta de ellos, confiesa Jules.
Animales monógamos, homosexuales y onanistas. En ese abordaje científico del sexo salvaje, el zoólogo británico se pregunta por la monogamia que impera en especies como los antílopes, los lagartos dormilones australianos o los albatros. Si tienen piernas, ¿por qué no se levantan y siembran su semilla por doquier? Porque para casi cualquier forma de vida animal en la Tierra, la monogamia es un callejón evolutivo sin salida. Tras dar muchas vueltas al asunto, Jules sugiere que se da cuando no hay otro remedio, básicamente cuando la cría exitosa depende de los dos progenitores.
En los mismos términos darwinianos aborda la masturbación. Es una práctica extendida y es corriente, por lo menos entre vertebrados. Se conocen multitud de animales, tanto en machos como en hembras. Leones, primates, murciélagos, morsas, ciervos, mulo, cebras, hienas, ballenas y aves se valen de sus aletas, colas, patas y bocas para ello.
Pero, ¿por qué se masturban los animales? Según Howard, no por gusto, al menos no solo. Algunos lagartos pequeños, por ejemplo, se preparan así para el sexo, para permitirse cópulas más cortas y con menor riesgo de ser interrumpidos por sus rivales. Y en ejemplares jóvenes de otras especies, el autoerotismo podría considerarse una especie de práctica para futuros encuentros con hembras.
Otro misterio sin resolver es el de la homosexualidad animal. Howard rescata la historia de Roy y Silo, dos pingüinos gays del zoo de Central Park, Nueva York, que se hicieron famosos por criar a un polluelo adoptado. Pero asegura que es muy común hallar animales que participan en actividades homosexuales.
En la lista hay hienas, leones, libélulas, moscas de la fruta, orcas, osos pardos, ratas, gatos, koalas, mapaches, cuervos, cabras, salmones, serpientes de cascabel, sapos del desierto, salamandras moteadas. Y los delfines mulares, según Howard, tienen tanto de homosexuales como de heteros. De nuevo la gran pregunta, ¿por qué? Porque, después de todo, hay algo profundamente contradarwiniano en la homosexualidad de los animales, tal como apunta el zoólogo. Se trata, sin duda, de otra indudable área fértil para la ciencia.
Más historias sobre vaginas. Escribid en Google, ¿qué animal tiene el pene más grande? Y podréis elegir entre 8.500 resultados. Y sí, lo habéis acertado. Es la ballena azul. Y ahora escribid algo distinto, algo como ¿qué animal tiene la vagina más grande? Una pregunta apropiada, diréis, pero fijaos, Google solo recoge 67 entradas.
Howard tiene razón. Aparearse es algo extraordinariamente exigente, tanto para las hembras como para los machos. Pero da la impresión de que abunda la bibliografía centrada en el pene de los animales. Por eso, reivindica abiertamente el papel de las hembras en la historia de la evolución.
Me aburren las babosas banana y el apetito que muestran por arrancarse el pene a mordiscos las unas a las otras. Igual que me aburre leer que el pene de las moscas escorpión es tan grande que pueden usarlo como arma para enfrentarse a las arañas. Y tampoco es nuevo que los percebes tienen el mayor pene del reino animal en relación con su cuerpo. El mundo necesita más historias sobre vaginas. Concluye el autor.
Vaginas aparte, preguntamos a Howard por futuros proyectos. Llama la atención que, tras dedicarse al sexo, la clave del pasado de la vida, el zoólogo esté ahora entregado por completo a la muerte. Acabo de terminar otro libro que se llamará previsiblemente Muerte en la Tierra y que podría publicarse en 2016.
En él nos contará, entre otras muchas cosas, que podríamos retrasar nuestra muerte si comprendiéramos los mecanismos que utilizan los animales más longevos para alargar su existencia. Tratará, en definitiva, de la búsqueda del elixir de la vida, pero también sobre el modo en que los humanos nos empeñamos en querer vivir más de lo que estamos preparados.
Jules promete otro libro divertido y provocador, pero antes de pasar a la muerte, sigamos su propio consejo. Disfrutemos del sexo ahora que podemos.